que es una profesora que es un titular que me llamó la atención porque decía impartir clases con sentido del humor. Y dije, bueno, esto es fantástico, ¿no? Impartir clases con sentido del humor, esto me encanta. La persona que propone esto se llama Begoña García Larrauri, es doctora en psicología y es profesora titular de Educación y Trabajo Social en la Universidad de Valladolid. Y creo que está con nosotros al otro lado del teléfono. Begoña, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Charo y oyentes.
Encantada de tenerte con nosotros aquí en Bruselas.
Me hace mucha ilusión estar por ahí tan lejos cuando habitualmente a uno le llama solo de España,
¿sí? Estupendo, a nosotros también nos gusta las cosas que pasan en España, que pues nos gusta traérnoslas para acá y también pues disfrutar y enterarnos de primera mano de ellas.
Nada, te felicito por la iniciativa,
Sara. Muchas gracias.
No, no concretamente por este, mi trabajo mío, ¿no? Sino por el espíritu de tu programa.
Muchas gracias. Pues a mí me ha encantado esto de impartir clases con sentido del humor. Y quería decirte que el humor en general, o en muchas ocasiones, no está bien visto. Parece que la gente no, parece casi que gusta más lo dramático que lo humorístico. ¿Y cómo es que a ti has pensado en esta idea del humor? Cuéntame.
Bueno, pues precisamente por eso, porque no está bien visto, y mucho menos en el mundo académico, que es en el que yo siempre me movía y me he movido, vamos, que es la universidad, que es una cosa, es una institución pues bastante, bastante seria, y sobre todo pues en España es cierto que es muy teórica y muy académica, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no fue de la noche a la mañana. Esto, como todo, es un proceso. Yo empecé trabajando en el humor en el año 2000 y a desarrollarlo con personas mayores que volvían a la universidad cuando ya, bueno, están jubiladas o prejubiladas. Aquí se llama la universidad permanente en uh-huh. Valladolid, que es de donde yo estoy hablando, ¿verdad? Es decir, esta iniciativa, pues yo la empecé con estas personas, que no sé si la conoces suficientemente, pero bueno, la hay en muchas ciudades españolas, en las que la gente pues vuelve otra vez a la universidad con el afán pues de aprender y se dan clases de muchísimos temas. Y yo pues propuse uno de mejorar el humor y ahí empecé. Uh-huh. Ahí empecé a desarrollar un poco el programa, maneras de estar mejor, de reírnos más, de planificar tiempos de diversión. Y bueno, me fui animando, bien, esto lo estuve desarrollando durante 4 o 5 años y me recibía tanto estímulo de las propias personas que acudían a estos cursos que yo empecé a ver que esto yo no podía, no podía hacer de esto un apartado en mi vida docente y luego llegar a mis clases de psicología con los distintos grupos y hacer las cosas pues de la forma que siempre las había hecho, ¿no? De una forma pues seria, disciplinada, hombre, si había ocasión de reírse nunca he sido una persona ajena a ello, ¿no? Pero la veía demasiado serio. Y entonces pues poco a poco, animada por la experiencia con personas mayores, empecé a encontrarme a mí misma, porque yo tenía como dos facetas ahí. Y así fue. Siempre todo es poco a poco, Charo.
Sí. Aquí en este artículo en el que hablan de tu iniciativa y de lo del tema del humor, dice, según avanzamos en edad, se pierde la risa. Y es cierto que en general los niños se ríen más, son más felices y tal. Pero esta gente mayor de la que has hablado que va a la universidad, entonces, ¿también conseguiste que estuvieran contentos y con buen humor o...?
Bueno, pues es que verás, efectivamente, eso fue lo que me fue animando, que el humor tal como, lo primero que hay que comentar es que entendemos por humor, claro, y no es solamente hacer juegos para reírnos con el fin de reírse, que es lo que, digamos, a lo mejor es lo más común y lo que se entiende por la risoterapia, ¿no? Sí. Que la gente acude a las sesiones de risa y bueno, pues la verdad es que son muy relajantes, te diviertes mucho, es muy bonito, pero no es solo eso. Yo siempre, luego la teoría me lo ha confirmado y la experiencia, yo siempre he pensado que desarrollar el humor, por eso no lo llamo risoterapia, lo que yo hago es programar y mejorar el sentido del humor, es porque creo que tiene que incluir, tiene que trabajar la risa en el día a día, tiene que planificarse los tiempos de diversión en el día a día. Tienes que uno aprender a pensar de una manera más feliz, más optimista, a ver lo mucho por lo que tenemos que agradecer a la vida, y a pesar de que tengamos alguna dificultad, pues ver un poco lo que también y lo que todavía conservamos. Es decir, resumiendo, dentro de que yo utilizo el juego, y lo utilizo mucho, digamos que todos esos juegos no tienen como único objetivo el divertirnos y el reírnos a carcajadas. Es un objetivo, pero no es el único. Se trata también de que a través de esos juegos pensemos de esa manera más feliz, como digo, más optimista, que aprendamos a ser más flexibles y a no empecinarnos cuando tenemos una dificultad, a reforzar también la confianza en uno mismo, y los juegos me vienen muy bien. Entonces eso quiere decir que perdamos un poco más la vergüenza, la timidez, la inhibición, el me da apuro. Bueno, esto que por ejemplo en el mundo de los estudiantes, pues a mí me parecía un objetivo prioritario. Y el juego pues baja las defensas y hace que la gente pues se meta más en la dinámica y coja un poco más de confianza, vea que las cosas no son para tanto, que es muy importante relativizar lo que nos sucede. Eso es lo que pretendo. No sé si me explico.
Aquí en el artículo este que donde hablan de, bueno, del motivo de la entrevista, dice: técnicas para aplicar en clase el humor. ¿Quieres irlas comentando o te las voy leyendo yo lo que pone aquí y tú lo comentas?
Vete leyendo. Mira, algo y yo te voy comentando al hilo de lo que te vayas leyendo.
Pone: crear una rueda del buen humor, generar buenas relaciones entre los alumnos y trabajar con diversión incluso ante los fracasos, para saber afrontar los problemas con diferentes puntos de vista, que es más o menos, bueno, que...
Bueno, pues ese es un objetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí es muy importante que en las clases, digamos que el profesorado genere una relación de confianza con sus alumnos y con sus alumnas. Esa relación de confianza es muy importante para que el alumno luego se pueda expresar, para que pueda atreverse a hacer preguntas, para que pueda decir algo que piensa y que a veces no lo expresa porque cree que se van a reír de él o de ella. Es decir, a mí ese ambiente de confianza me interesa mucho. ¿Qué es lo que yo hago? Pues sobre todo al principio, y lo que propugno, vamos, lo propugno, lo reivindico y animo siempre al profesorado en los cursos que doy a que lo hagan. Preocupémonos, además de los contenidos, que es importante, preocupémonos de las relaciones. ¿Y cómo nos vamos a preocupar de las relaciones? Pues a lo mejor jugando a conocernos un poco en un ambiente que no es el habitual, que es todo el mundo sentadito, ordenado, sino conocernos un poco en un ambiente de juego. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entonces yo y como gente con la que me muevo, hemos diseñado un montón de actividades y de propuestas que son cortas, que no duran mucho tiempo, pero que crean ese ambiente en el que nos reímos y nos conocemos. Por ejemplo, pues entramos en clase y venga, nos levantamos todos, corremos las mesas, hacemos un gran círculo y vamos a jugar a saludarnos. Vamos a jugar a saludarnos con unas pautas: mirarnos a los ojos y reírnos con una carcajada. Ante esta propuesta, saludémonos como lo hacen los esquimales, por ejemplo, ¿no? Rozando la nariz. Saludémonos como lo hacen los países árabes. Pues salam aleikum, aleikum salam, siempre nos miramos y nos reímos. Todo esto crea un ambiente pues distendido, la gente está pendiente de lo que tiene que decir, de fijarse en el compañero, de mirarse a los ojos, de sonreírle, y nos va creando un ambiente de participación. Por ejemplo, pues a través de un juego, sin más, un juego en el que la gente pues tenga que seguir determinadas consignas que tú le propones, y le dices: pues a ver, venga, todo el mundo, vamos a acercarnos a la compañera o al compañero pues que lleva una cinta roja hoy, o que tiene, es un poco la forma de que la gente se mueva, se active, se ría, porque nos confundimos, los errores jamás se penalizan, los errores son diversión y todo el mundo los comparte. Y tenemos pues cerca de 20 y tantas, 30 propuestas cortas, de minutos, no quiere decir que nos pasemos la clase jugando, pero unos días bailando, otros días se canta una canción, algo que promueva el sentimiento de que somos un grupo, que promueva el que estamos en el mismo barco, que es la clase, y que por encima de las rencillas o de los problemas que puedan surgir, tiene que haber confianza y armonía entre nosotros. Y eso, favoreciéndolo, se logra de manera increíble. Y o sea, la gente, de verdad, tiene una relación totalmente diferente cuando tú lo promueves, y no hace falta que todo el curso lo estés ya promoviendo, al principio más intensamente y luego menos.
¿Y en todas las asignaturas esto es válido?
Yo diría que sí. Yo diría que es válido para todas las asignaturas, yo diría que es válido para todas las
edades.
Efectivamente, para todas las edades. Yo no trabajo con los niños, pero claro, al estar en una facultad de educación, sabéis que allí estudia el magisterio, ¿no? Que se estudian todos los títulos de maestro. Pues claro, tenemos acceso a los centros docentes a través de los alumnos, ¿no? Y entonces allí promovemos con los profesores titulares de las clases el que los alumnos, pues digamos que hagan alguna experiencia de este tipo, siempre por supuesto que le parezca bien y que sintonice y que le explicamos antes el objetivo y demás. Y te puedo decir que la experiencia es altamente positiva con los niños de todas las edades, y no solo para el ambiente de la clase, es que lo es también para el profesorado. O sea, lo más importante de digamos, de introducir en la diversión y el buen humor en la clase, no es que solo es bueno para las relaciones y para que los niños estén, o las personas, vamos, o los alumnos más a gusto, es que el profesorado se siente muchísimo mejor, porque lo que tú recibes de tus alumnos no es comparable a ninguna otra acción, con lo cual eso mismo te anima, estás tú también más contenta, se tornan todas las personas más creativas. Y bueno, de esto estoy hablando de mejorar las relaciones, pero luego cuidamos mucho el que los contenidos, la forma de mediar para que los alumnos aprendan, se convierta también en algo que tenga un componente lúdico y divertido, en la medida en que se pueda, no hay que forzar las cosas.
Claro.
Pero siempre que se pueda, pues intentar hacer llegar el aprendizaje de forma que los alumnos y nosotros mismos estemos involucrados en la diversión y en aprender. Y eso me parece un valor importantísimo.
¿Ha habido alguien que se haya negado algo al principio, por lo menos, o que no haya querido participar porque no se haya sentido a gusto, no se haya atrevido?
Totalmente, Charo, es muy buena. Tu pregunta es muy buena, muy buena. Me encanta que la hagas, porque efectivamente, como aludí antes, yo la experiencia directa con los niños no la tengo. La tienen más alumnos y alumnas nuestros. De hecho, ahora mismo tenemos una alumna que está haciendo su tesis doctoral analizar el efecto de un programa de estos con todas estas características que estoy intentando comentar frente a una forma de llevar el aula normal, ¿no? Bueno, entonces, es verdad que nos cuentan los profesores, los alumnos que llevan esta metodología, pues que hay niños mucho más receptivos y les hay menos. Siempre decimos lo mismo, no hay que forzar a nadie a que entre en las actividades. El proceso también requiere para algunas personas un poco más de tiempo, y lo que está claro esto es muy importante, es que siempre nos beneficiamos de estar en un ambiente en el que reine el buen humor, claro, aunque tú no seas partícipe de ello. ¿Me entendéis?
Sí, sí, sí.
Es decir, que yo, por ejemplo, ahora hablo yo de mi experiencia, pues efectivamente, claro, en un grupo de 30, 35 alumnos, como es lo habitual que tengamos ahora, pues claro que me he encontrado con alumnas que dicen, yo prefiero no hacer estas actividades o no entrar en estos juegos, y yo siempre les digo lo mismo, ningún problema, siéntate o quédate donde te parezca, y simplemente como son 5 o 6 minutos lo que duran, pues participa de la actividad, de lo que hacen los demás. Como este tema me pareció tan apasionante, el por qué había alumnos que eran reticentes a realizar determinados juegos que parecían divertir mucho a los demás compañeros, yo me he planteado siempre el tener entrevistas personales en el momento en que nos viniera bien a ambas partes, para, digamos que, analizar un poco por qué tenían estas reticencias. Y, por supuesto, también leí sobre el tema. ¿Qué pasaba cuando otras personas habían encontrado también que había personas reticentes, ¿no?, a la risa, al humor, al juego? Yo ahora hablo por mi experiencia, coincide totalmente con lo que la investigación señala, y habitualmente en las personas que no les gusta reír o que no les gusta entrar en un juego, suele, en mi experiencia, se dan trayectorias previas de burla, podríamos decir de bullying, en el caso concreto estoy visualizando perfectamente a dos de las alumnas que les ha pasado esto, por su tamaño, eran chicas muy muy altas, una de ellas muy delgada y la otra era muy alta y muy fuerte, decía que había estado siempre en el punto de mira en el instituto de sus compañeros y de sus compañeras. Y claro, ella había desarrollado a raíz de entonces un enorme sentido del ridículo y no podía soportar que estar en ambientes en los que la gente se riera.
Claro.
Y yo le dije que esto estaba leyendo sobre ello, que estaba siendo una realidad y que a lo mejor era el momento de encontrarse en una clase en la que se pudiera superar su problema, que ella decidiera. Y bueno, la verdad es que mejoró muchísimo con el tiempo. Y la otra chica, la delgadita, recuerdo perfectamente que también dijo que había tenido bastante burla de gente en su experiencia adolescente y en este caso no se mejoró. Ella simplemente se mantuvo bastante al margen de las actividades y del grupo de clase. No entró en sintonía, lo cual es una pena estudiando la carrera que estudiaba.
Claro, porque, que era lo de maestra, ¿no?, básicamente.
Efectivamente, yo siempre decía, Dios nos libre de un profesor o de una profesora que, o igual de un educador social, que también daba clase, tenía grupos de educación social, Dios nos libre de un educador social o de una profesora que no entre en sintonía con
los críos, sí, uf, madre
con
mía.
Los críos o con los usuarios a los que atiende, digo, Dios nos libre del tema. Sí. Y bueno, así quedó la cosa. Pero en general, vamos, en general, no han sido muchas las experiencias, estoy recordando 4 casos, a lo mejor entre 150 o 180 alumnos, y quitando este último al que me refiero, pues los demás fueron superándolo poco a poco, y yo jamás aconsejo que se fuerce a nadie a introducirse, pero la gente tiene que encontrarse animada para entrar en un juego o para entrar a terminar riéndose.
Claro. Por último, te quería preguntar, porque bueno, esto que hemos hablado es todo aplicado, digamos, bueno, a la universidad, a la docencia, pero me gustaría tú como psicóloga, ¿qué puedes aconsejar hoy en día a la gente? Que hay gente que está en situaciones muy graves de bueno, pues que en el paro y tal, con problemas importantes, gente que incluso, no ya los jóvenes que también, sino gente a lo mejor con más de 50 años, ¿qué consejo le darías desde aquí como psicóloga, aplicando eso, pues, ¿qué le dirías como psicóloga que eres?
Sí, es muy bueno que me lo digas, porque verdaderamente parece una contradicción que yo vaya diciendo que se puede mejorar el humor cuando verdaderamente, pues es verdad, hay situaciones en la vida en general, ya no solamente puntuales ahora, ¿no?, sí, por el paro, pero situaciones en la vida en las que uno dice, es que ante esta situación, ¿cómo se puede decir que se puede tener buen humor? Yo no sé, me ha sido tan útil siempre leer autores que, como Alan Klein, por ejemplo. Alan Klein es un autor que empieza el libro, fue el primero yo que leí, fue el primer libro que yo leí sobre humor, me lo recomendaron, claro, cuando yo me empecé a interesar por este tema y a decir, pero bueno, ¿por qué no reímos más?, ¿por qué no hacemos más? Este autor empieza contando, Alan Klein, empieza contando en su libro, que se titula Reír es sano, empieza, es un libro divulgativo, ¿eh?, no es un libro para nada técnico, es divulgativo, pero bueno, me encantó y me animó muchísimo este autor, porque empieza contando la muerte de su mujer por cáncer, y claro, Reír es sano, y que empiece contando cómo ambos, en complicidad, evidentemente, porque los dos tenían la misma filosofía, llevaban el mismo tiempo trabajando en esto del humor, llevaron aquel trance. Bueno, cuentan unas anécdotas que no creo que vienen al caso ahora, ¿no?, muy puntuales, pero cómo llevaron aquel trance con tan buen ánimo, siendo consciente de la mujer de que se moría, pues claro, a mí me impactó mucho. De hecho, tiene un capítulo que se titula así, la risa y el buen humor en situaciones de desgracia, ¿no? Mucha gente en los cursos, a lo largo de los 13 años ya que llevo, me hace esta misma pregunta, ¿cómo se puede tener buen humor en estas circunstancias?, ¿cómo se puede tener...? Y bueno, yo ante esto lo único que puedo decir es que el buen humor es una fortaleza, un valor que tenemos y que justamente no le podemos perder en los momentos de
difíciles.
Exacto, o sea, es claro, un valor que tienes que cultivar, Charo. O sea, lo que no puedes hacer es decir a una persona que jamás pensó en esto, decirle, mira, oiga, usted tómese la vida con buen humor, vamos a ver cómo facilitamos su pensamiento optimista. En la vida se había planteado que las cosas se podían ver de varias maneras, que hay puntos de vista cómicos, que toda situación se puede encontrar un punto de vista cómico. Esto, si no lo ha practicado antes, la persona realmente se escandaliza. Por lo tanto, digamos que primero hay que prepararse para esta nueva visión de la vida. Digamos que hay que entrenarse, pero aseguro desde aquí que todas las personas deberíamos de trabajar en este potencial que tenemos, porque el humor en situaciones justamente de
complicadas, ¿no?,
de fracaso, de tragedia, es, nos devuelve como un poco el sentido de la realidad, es decir, bueno, vamos a ver, estamos aquí como estamos, de paso, todo es relativo en esta vida, conservo todavía la posibilidad de seguir adelante, voy a tomarme esto de otra forma, porque hacerlo de un punto de vista negativo y pesimista solo me lleva a la desesperanza, a no ponerme en acción y relativizarlo, que eso es lo importante, relativizarlo da ánimo para continuar. Claro, el problema, decimos, estás en paro, llevas mucho tiempo, ¿cómo relativizas esa situación? Volvemos. Hay que entrenarse en decir, esto no es lo peor que me puede suceder, es muy malo, pero no es lo peor. ¿Cómo voy a procurarme mejor la vida? ¿Sumiéndome en la desesperación y amargándome? ¿O viendo que esto puede ser una oportunidad de cambio, encontrando lo positivo? En fin, viéndolo desde una perspectiva, bueno, pues si no cómica, al menos más positiva, esto me va a dar ánimo. Y en esa línea es en la que se trabaja, en cómo ver las situaciones por el punto de vista que mejor nos ofrezca la posibilidad de salir adelante y de relativizarlo todo en la vida.
Estupendo.
Eso es muy importante.
Muy bien.
Porque si no lo relativizamos, nos morimos cada día.
Claro que sí.
cuando dice uno, es que me voy a morir, pues sí, te morirás un montón de veces si tú no relativizas las cosas y si no eres tolerante con la frustración y si no eres capaz de entender que en la vida no puedes conseguir a lo mejor todo lo que quieres.
Claro que sí. Pues Begoña García Larrauri, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias, haremos caso de tus consejos, que es importante, ¿no?, aplicar el humor, el sentido del humor, cada día, acostumbrarnos, ¿no?, a vivir con él.
Cuando queráis, me encanta que me hagas todas las preguntas que quieras y podríamos concretar esto mucho más si tú crees conveniente que la gente pueda tener alguna manera más de practicar el humor, ¿de acuerdo?
Pues fenomenal, te volveremos a llamar para que nos vuelvas a hablar de este tema.
Sí, de verdad, te lo digo de verdad, que lo que da sentido a mi vida ahora es fundamentalmente difundir que este es un valor, que es una fortaleza muy importante y que en muchísimas ocasiones es una tabla de salvación, así que hay que practicarlo, ¿vale?
Efectivamente, pues muchas gracias, un abrazo muy fuerte desde Bruselas.
Igual a ti.
Hasta luego.
Y al resto de los oyentes.
Gracias, hasta luego.